Doctora Viviana de Gea, ¿cómo le va, doctora? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Y tu audiencia. Buenos días, gracias por el contacto.
No, por favor, doctora, gracias por atendernos. Estamos con Estela Ruiz Díaz, Andrés Riquelme y Juan Carlos Vareiro, como todas las mañanas acá en Radio Monumental en La Lupa. Y estábamos...
Buenos días, Juan Carlos, Estela y Andrés, disculpen. Claro, a veces es temprano, ¿verdad? Para recordar todos.
No, usted tiene que tener una lista luego, doctora. Cuando le llama de Monumental, tiene que tener una lista ahí, cuando le llaman a esta hora.
Sí.
Doctora, estábamos hablando del uso de tapabocas, de mascarillas.
Sí.
Y dice, usar todo el día la mascarilla puede causar alergia. ¿Cómo no
manejo? Quiero saber mi opinión al respecto.
Queremos saber su opinión al respecto, porque insistimos mucho en el uso, pero también hay que saber dónde y cómo, ¿verdad?
Mira, yo creo que alergia, yo soy una persona extremadamente alérgica, atópica, todo lo que te puedas imaginar en ese rubro, y prefiero tener alergia que no tengo antes de que enfermarme o contagiarle a alguien, ¿verdad? En verdad no sé específicamente, sé que hay gente a la que le da algún tipo de reacción cutánea en la zona de la cara, y yo creo que más va a depender eso del material del tapabocas o mascarilla, ¿verdad? Particularmente yo, como recorro los hospitales y estoy en contacto con muchas personas, o sea, hago oficinas, como comprenderán, porque estoy en vigilancia, pero también recorro hospitales y también tengo mucho contacto con personal de salud que presta servicios. Entonces yo he pasado ya de dejar totalmente de usar las mascarillas de tela a usar todo el día las mascarillas quirúrgicas. Y como te dije, siendo una persona alérgica o atópica, no he tenido ningún inconveniente hasta hoy. Espero que no ocurra. No conozco tampoco, no quiero decir que no es cierto, yo sé que creo que la Cátedra de Dermatología del Hospital de Clínicas está llevando a cabo un estudio bastante serio sobre el tipo de reacciones que generan los tapabocas. No tengo ninguna información de sus datos preliminares, pero entiendo que si ellos están haciendo ese estudio es porque habrán encontrado algo. En lo personal, yo no encontré nada. ¿Sabes lo que sí encontré, Carlos? Encontré que cuando usamos la mascarilla de tela o la mascarilla quirúrgica, esa no nos aprieta mucho. Pero aquellos médicos, enfermeras y personal de salud que tienen que estar todo el día con las otras, con la N95 o con la PFF2, esas sí aprietan bastante. Entonces sí les genera como unas marcas y unas pequeñas lesiones en la piel. Pero yo creo que es más una cuestión de la presión y el contacto más que una reacción alérgica en sí. Pero ya nos dirá, yo creo, el estudio de la Cátedra de Dermatología qué tipo de reacciones ellos encuentran, ¿verdad?
Claro, lo que estamos nosotros basados en lo que dijo el doctor Guillermo Sequera, que el tapabocas debe usarse cuando se interactúa con personas que no están permanentemente contigo, o que no estuvieron permanente contigo en este tiempo. Puede ser personas conocidas o desconocidas, ¿verdad?
Claro. Y
estábamos hablando de que, por ejemplo, si te subes a un colectivo, sí, categóricamente. Si te vas a un lugar donde hay mucha gente, categóricamente. Ayer nos contaba la doctora Yolanda González, la directora del Hospital Nacional de Itagua, que cómo sirve el uso correcto de la mascarilla. Y ella dio y se puso como ejemplo. Ella decía, mi administradora dio positivo. Otra persona muy cercana a ella dio positivo, y ella ya se hizo 3 veces el hisopado y las 3 veces le dio negativo. Quiere decir que esto ayuda y evidentemente no facilita el contagio. Usar correctamente, lavarse frecuentemente las manos, utilizar alcohol, no utilizar utensilios, no tomar tereré, no compartir el tereré, no compartir el mate. Entonces, eso contribuye a que uno pueda estar liberado de este virus. Pero uno puede estar en la casa y con su familia sin tapabocas o sin mascarilla también, doctora.
Claro, a eso nos referimos nosotros. A veces parece que usamos expresiones que no explicamos, ¿verdad? Y a eso nos referimos con el núcleo. Uh-huh. ¿Quién es tu núcleo? Tu núcleo puede ser la gente que vive en tu casa, o puede ser también, no sé, tus padres, a los que tenés que irte sí o sí a verles una vez al día porque por lo que sea, ¿verdad? Ahí ya depende del tipo de actividad que tengas. Yo particularmente, por el tipo de actividad que tengo, ahora que aumentaron muchísimo los contagios, sobre todo en Asunción, evito ir a la casa de mis padres todos los días. Pero sí si voy, porque tengo que ir, voy con mascarilla, ¿verdad? Porque ya dejaron otra vez de ser mi núcleo, porque ya no los veo todos los días. Pero es así mismo como vos, si yo llevo a mi casa, desecho correctamente mi mascarilla, me lavo las manos, me suelo cambiar y duchar, y ya dentro de mi casa con mi hija estoy sin tapabocas, ¿verdad? Y ella también conmigo, porque somos núcleo, vivimos juntas. ¿Verdad? Va a ser muy difícil de repente, a pesar de que cada una tiene su habitación y su baño, va a ser muy difícil de que una se contagie y la otra no, porque compartimos los espacios, compartimos de repente, no te digo que usamos el mismo tenedor, pero ¿entendés a lo que me refiero? Sí, o sea, sí, los enseres de la cocina. Entonces, eso es tu núcleo con el cual vos podés no usar la mascarilla. Pero yo me voy a mi trabajo y ahí sí ya me pongo, a pesar de que veo a mis compañeros prácticamente todos los días. ¿Sí? Igual usamos nosotros tapabocas, estamos a full con la alerta arriba, porque Asunción, ustedes saben hoy que es uno de los epicentros, esa palabra a veces está muy estigmatizada, ¿verdad? Epicentro, pero es uno de los lugares donde hay más casos confirmados, entonces yo de repente no puedo saber quién tiene, quién no tiene, y te imaginas lo ver en un hospital o en un servicio, para mí, obviamente, yo siempre le voy a dar más importancia ahora, pero imagínense vigilancia que tengamos que ver, no sé, 50 en cuarentena. Yo decía, vacío el edificio de vigilancia, ¿verdad? Entonces, estamos extremando las medidas de esa manera. Entonces, la recomendación es vos, tu núcleo, a las personas que vos le ves todos los días y que sabés de repente que no tienen mucha exposición, como te dije, mi hija, ella no sale, ella está en cuarentena, los niños y adolescentes no salen. Entonces, tenemos esa confianza, yo llego y nos sacamos el tapabocas. De hecho, ella en la casa no lo utiliza, ¿verdad?
Sí, doctora, es precisamente el concepto de núcleo, ¿no? No es que uno porque pertenezca al mismo núcleo, porque somos familia o lo que sea, que esté, no sé cómo diría, indemnizado o sea, indemne a lo que el otro le pueda transmitir. No se trata de eso, sino que existe menor cantidad de contacto con personas de afuera. Por eso surge el concepto de núcleo. Pero es igual de transmisible. Si yo voy, me expuse a alguien y voy a casa, aunque sea mi familia y conviva con ellos todos los días, igual les puedo transmitir.
De hecho, que eso es lo que significa. Si yo no tomo las precauciones en mi trabajo, vengo y le expongo a mi familia, que de repente no suele estar expuesta a otras personas, ¿verdad? Por eso les comentaba que ya hemos tomado algunos la decisión. De hecho, que de marzo a junio yo creo que muchos dejaron de ver a sus familias por mucho tiempo, sobre todo aquellos que tienen familiares vulnerables, ¿verdad? Luego como que avanzaron las fases y bueno, volvimos a visitarlo, volvimos a verlo, porque también por salud mental es demasiado importante el apoyo de la familia, visitar a nuestros adultos mayores, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora? Ahora otra vez hay una transmisión comunitaria intensa. Entonces, ahora sí depende absolutamente de las acciones que yo haga cuando estoy fuera de mi casa. O sea, si yo quiero mantener a los miembros de mi familia seguros y quiero estar dentro de mi casa sin tapabocas y sin ponerle distanciamiento social, fuera, cuando salgo, es donde tengo que extremar las medidas, porque si no, es casi categórico que voy a traer a mi núcleo el virus, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo. O sea, las últimas veces que me preguntaron, yo dije, ¿dónde estamos viendo los contagios? Y estamos viendo en los núcleos, o sea, alguien o varias personas, porque hay varios núcleos que son grandes, 6 personas, por ejemplo, conviven, de las cuales 3 o 4 salen a trabajar todos los días. Y estamos viendo todo. O sea, grupos familiares completos que están hoy contagiados, ¿verdad? Algunos tienen cuadros leves, otros son asintomáticos, otros reciben hospitalización, ¿verdad? Y es muy difícil saber por dónde empezó la cadena de transmisión, porque, por decirte, siguiendo con ese ejemplo, son 4 las personas que salen, ¿verdad? Entonces, realmente el cuidado está en la casa, tiene que ser estricto también en ese tipo de situaciones, cuando muchas personas salen. Y hay, por ejemplo, imagínate aquella gente que vive con sus abuelos, por ejemplo, o con adultos mayores, que ellos no están saliendo, están protegidos en su entorno hogareño, digamos, pero vos estás viniendo de afuera y estás trayendo. Entonces hay que extremar las medidas afuera, en la calle, en tu entorno laboral. ¿sí?
Doctora, ¿y cómo está viendo hoy el escenario donde tenemos casi 25 muertos por día y un nivel de contagiados muy, muy elevado?
Y ayer justamente leí que parecería como que normalizamos la cantidad de fallecidos. ¿Te acuerdas? Antes pasábamos un mes entero, ¿se acordarán ustedes? Pasábamos un mes entero con uno fallecido, ¿verdad? Y después empezamos a subir, y 5, 7, y decíamos que es mucho. Después superamos la barrera de los 20 y la gente como que, pienso, me da la impresión, no te puedo garantizar, ¿verdad? Pero la gente como que, hoy 25, qué triste, qué fuerte, ¿verdad? Pero estamos como normalizando eso que antes para nosotros era impensable, ¿verdad? Y es preocupante porque, ¿sabes qué, Carlos? La gente, o sea, hay mucha gente que dice, si estamos atendiendo las enfermedades crónicas y por qué no estamos prestando atención a eso, que solamente leemos los números de COVID, ¿verdad? Pero la realidad es que todo el mundo está remando todo lo que se puede. Lo que pasa es que si ustedes se ponen a pensar, nunca tuvimos la costumbre de contar en la prensa, a lo mejor. Hoy fallecieron X personas de infarto agudo de miocardio. O hoy fallecieron X personas de accidente cerebrovascular. Pero esas estadísticas se llevan también. O sea, lo mismo que tuberculosis, por ejemplo. Tuberculosis, nosotros llevamos el recuento de las personas que están contagiadas, las personas que están en tratamiento activo, las personas que fallecen. Lo que pasa que eso es algo que nunca el país tuvo la costumbre, o no sé cómo, no sé qué expresión usar, de hacer un recuento diario. Con esto yo no te quiero decir que es necesario hacerlo, ¿verdad? Porque me parece que es sobrecargar de noticias demasiado negativas a la población, y la salud mental, como te dije hace rato, está ya así muy en el límite. Estamos en una situación de pandemia y yo calculo que, así como en todo el mundo, la gente necesita saber cómo va la pandemia ahora. Y la pandemia va en aumento, o sea, en nuestro país, digamos, la cantidad de casos confirmados va en aumento. Vamos lastimosamente a seguir teniendo números altos de confirmados, números altos de fallecidos. Esto va a seguir hasta que tomemos alguna medida colectiva. Y no me refiero a un decreto del gobierno de retroceso de fase. Me refiero a una conciencia colectiva de que solamente la ciudadanía, nosotros como individuos, podemos hacer este cambio. O si no, vamos a llegar a 30 en un día, 40 fallecidos en un día, ¿verdad? Y hasta que no te toque a vos, parece que son números fríos, que no significan nada, ¿verdad? Pero disculpen, es muy triste esas familias que están detrás de esas 25 personas, ¿verdad? Es muy triste. Yo creo que con ustedes, incluso ya llegué a comentar alguna vez, el sentimiento de culpa que tiene la pobre persona que es COVID positivo, por ejemplo. Es un sentimiento de culpa terrible. Tiene que cargar con el malestar propio de la enfermedad y luego con la culpa de a quién le pudo haber transmitido. Y ni te cuento si se contagia a un abuelo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo veo los números con mucha preocupación. También las otras enfermedades están siendo atendidas, ¿verdad? No es que hay todo el mundo hoy se está encargando solo de COVID. La gente que se encarga de tuberculosis se sigue encargando de tuberculosis con la misma garra que le pusieron siempre, por darte un ejemplo, de tuberculosis, ¿verdad? Y es el momento de que tomemos conciencia y como decía la autora Yolanda ayer en su tweet, ¿verdad?, que yo creo que fue bastante sonado también, que nos ayudemos entre todos. O sea, ayer, yo no soy muy futbolera, pero ayer vimos las imágenes de las caravanas de un club y bueno, eso es un poco irresponsable, yo creo. Yo creo que a esta altura de la pandemia ya todos sabemos que ese tipo de aglomeración es extremadamente peligrosa, ¿verdad? Y vamos a esperar los resultados de eso en 15 días. O sea, no se sorprendan si en 15 días hay un pico de casos otra vez a raíz de estas aglomeraciones, ¿verdad?
Doctora, ¿cuánto creen ustedes que hay? Porque sabemos que hay 144 personas en unidades de cuidados intensivos, pero también sabemos que estas son las que están absolutamente confirmadas, que tienen COVID, pero que hay otras personas y muchas más que están internadas, pero que todavía no tienen, digamos, la confirmación de que es COVID lo que tienen. Hay un número que se maneja alrededor de 400 personas. ¿Cuántas de esas creen ustedes que pueden tener COVID? ¿A cuánto puede llegar este número?
Y mira, prácticamente no hay circulación de otro virus respiratorio. Si ustedes se fijan, es precioso para nosotros ahora que nos encanta la epidemiología, las curvas son preciosas, pero si ustedes se fijan en la página de IGISALUD, está lo que es la vigilancia de centinela o IRAC, decimos insuficiencias respiratorias agudas graves, y es muy lindo mirar cómo evolucionan las curvas. Ese es un gráfico precioso. Y ustedes van a ver que hubo hace 4 semanas más o menos una pequeña circulación de adenovirus, que es otro virus respiratorio, y prácticamente no hay otra circulación. Todo es COVID hoy. Entonces, de esas 400 personas, y no sé, la mayoría será, no te puedo garantizar, ¿verdad? Porque también hay neumonías bacterianas, eso sigue habiendo, que tiene un comportamiento distinto de repente, similar pero distinto a la vez que los virus respiratorios, ¿verdad? Pero este año la influenza se vio totalmente opacada, nuestra influenza estacional se vio totalmente opacada por el COVID, y creemos que es un fenómeno que ocurrió a nivel del mundo, ¿verdad? Y además yo suelo resaltar siempre la exitosísima campaña que tuvimos de vacunación contra la influenza este año, y que ojalá que el año que viene se repita, ¿verdad? Porque ustedes, no sé si ustedes saben, pero la vacuna de la influenza no suele querer la gente ponerse así con tanta pasión como este año fue, ¿verdad? De hecho, yo no sé, ustedes mismos entre ustedes, por ejemplo, por preguntarles, ¿verdad?, si se suelen poner la vacuna en la influenza.
Sí.
Sí,
suelen hacerlo. Okay, bien. Ejemplos, ¿verdad? Ejemplos son, pero no todo el mundo suele ponerse la vacuna. Incluso yo tengo que decir, tristemente, dentro del personal de salud, no todos se aplican la influenza estacional. Y a partir de ahora, esperemos, nosotros vamos a tener más estrategias, esperamos buscar estrategias más eficientes para que podamos llegar sobre todo a las poblaciones vulnerables. Entonces, volviendo a tu pregunta original, aquellos que están ingresados hoy por lo que es IRAG, probablemente la mayoría sea COVID o complicaciones ya de COVID. ¿Qué pasa a veces? Vos tenés, por ejemplo, cuadro de COVID leve, te quedaste en tu casa. Teóricamente el cuadro de COVID a partir del noveno día más o menos, empieza ya a desaparecer la mayoría de los síntomas y ya empieza a declinar lo que es la molestia propia del virus. Pero lo que puede ocurrir también es que haya personas que el virus le gatille algún tipo de complicación. Imagínate un asmático, por ejemplo, o una persona que tuvo una sobreinfección bacteriana, que es súper típico después de un cuadro de infección respiratoria por un virus. Hacen una neumonía bacteriana, por ejemplo, y eso les lleva a ingresar. Entonces vos le haces, a lo mejor ya está ponerle en su día 12 de inicio de enfermedad de COVID, y ahí recién requiere ingreso hospitalario por esa complicación, ¿verdad? Entonces entra en la estadística de IRAG, ¿verdad? Porque está con una insuficiencia respiratoria aguda grave, y entra en la estadística, pero vos le haces un hisopado y como ya está prácticamente pasado el virus, te va a retornar negativo. Pero su cuadro inicial pudo haber sido el COVID, el que le desencadenó todas las complicaciones. Entonces, hoy los cuadros respiratorios que nosotros estamos viendo prácticamente en su gran mayoría son debidos al COVID. Pero, discúlpenme que me alargue, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que esta es una temporada donde aquellas personas que tienen enfermedades pulmonares o respiratorias crónicas también suelen descompensarse. Por ejemplo, aquellos que son EPOC o, como te dije, asmáticos, por ejemplo, que como empieza la primavera y empiezan los pólenes y además con este tema del humo que tuvimos estas últimas semanas, se descompensan también. Entonces, eso es como un número estándar que siempre tenés de base, de gente ingresada por esos problemas. Ahora, lo que pasa es que se le suma todo lo del COVID, ¿sí?
Doctora, ¿usted se anima a decir el tiempo más o menos de cuidado intenso que tenemos que seguir teniendo? Anoche la doctora Yolanda nos decía en Bajo la Lupa, 6 semanas les pedimos, 6 semanas de cuidado intenso todavía.
Yo no quiero decir un tiempo, Estela, ¿sabes por qué? Porque me parece que este tipo de cuidados intensos que tenemos de alguna manera tiene que quedar en nuestra población. No te digo eso de restringir las visitas a los familiares. Vamos a tener que encontrar una manera segura de interactuar con nuestros familiares vulnerables. Pero los cuidados intensos, el uso, el lavarse las manos constantemente, cambiar ciertos hábitos culturales como no compartir más el mate, ¿verdad? Nosotros los paraguayos, la gente dice así, ¿verdad? Por la calle, no sé cómo decirte, paraguayos no dominan el mundo porque no quieren nomás, ¿verdad? Somos súper originales y siempre encontramos estrategias que salvan ciertas situaciones. Entonces, no sé, ¿por qué no la gente que vende termos y guampa, porque ya no empieza a hacer kit donde te venden un termo con dos guampas y dos bombillas, por decirte, un ejemplo tonto, ¿verdad? O sea, yo creo que hay hábitos que tenemos que ya hacer que perduren, ¿verdad? Que ya se queden. El uso de mascarillas, y el uso de mascarillas es algo que tenemos que... O sea, para mí, para nosotros resulta impensable que una persona entre a un hospital con un cuadro respiratorio y no lleve mascarilla, por ejemplo. Eso es algo que siempre tuvimos que haber hecho. Yo creo que esto, nosotros, los cuidados intensos van a durar un X tiempo. Yo no sé si decir 6 semanas, no sé si decirte hasta Navidad, no sé si decirte hasta marzo, no sé si decirte 3 semanas, ¿verdad? Pero ciertas costumbres tienen que llegar para quedarse. Ya no podemos volver a vivir esto que vivimos. Yo me acuerdo cuando empezaba toda la pandemia, la desesperación de lo que es control de infecciones, es lo que yo hago primariamente, era nosotros partimos de menos 10. El resto del mundo parte de una cultura de control de infecciones básicas y lo que tienen que hacer es reforzar nomás lo que ellos ya saben. Nosotros partíamos de menos 10, de situaciones donde la gente no tenía, vos te ibas a servicios de salud donde no había lavamanos, por ejemplo. Entonces, eso es algo que hoy ganamos, pero no sé cómo explicarte. Subimos a más 100, de menos 10 a más 100, ¿verdad? Hoy a nadie se le ocurre entrar a un hospital sin lavarse las manos o sin tener un tapabocas, ¿verdad? Y eso es algo que, de toda esta tragedia que es la pandemia a nivel del mundo y a nivel de nuestro país, yo creo que eso es algo positivo que se tiene que quedar. No es que terminaste, tenemos que retirar todos los lavamanos y tirar las mascarillas, ¿verdad? Y otra cosa, Estela, para mí sería importantísimo. Yo sé que somos latinos y somos súper familiares y se te enferma tu vecino y te vas con toda tu familia a visitarle. No, eso ya no. Una persona por paciente en el hospital. ¿Ustedes no se imaginan la cantidad de infecciones a las que uno se expone cuando entra a un hospital? Entonces, esa es otra costumbre que se tiene que, tuvo que haber llegado para quedarse. No hasta dentro de 6 semanas, para siempre ya.
Doctora, ¿qué es esto de que el grupo sanguíneo predispone a la COVID?
Vos sabes que no te quiero mentir, no estoy yo segura. Hay muchos estudios sobre muchas infecciones virales, incluso bacterianas, que hablan de esta predisposición. Por decirte, recuerdo perfectamente haber leído las infecciones bacterianas por Staphylococcus aureus, por ejemplo, tenían cierta predisposición y se hablaba lo mismo del dengue. Por lo que en el COVID yo creo que a todos nos encanta encontrar teorías, pero finalmente no las logramos demostrar. Yo creo que dentro de, cuando se cumpla el segundo año más o menos del primer caso, vamos a tener un panorama más claro sobre todas las teorías que tenemos hoy con respecto al COVID.
Ahora, este año,
cada tanto surge algo.
Sí, doctora, ¿este año COVID se transformaría en la principal causa de muerte en el país o no?
No sé, no te puedo decir, porque seguimos teniendo accidentes de tránsito, seguimos teniendo infartos, seguimos teniendo cáncer. Al final, eso, ¿sabes? Se cierra generalmente un año después. Una vez que uno se pueda sentar, voy a graficar de una manera sencilla un proceso complejo, que es una... Vos te sentás, ¿verdad? La gente de Información Estratégica en Salud, apoyada por vigilados, que se sientan y analizan todos los certificados de defunción, por decir.
Sí, los respiratorios veo que son la cuarta razón de muerte en el país, al menos lo fueron en el 2018.
Las respiratorias en general suelen estar dentro de las 5 primeras causas de muerte en todo el mundo, las enfermedades respiratorias, pero ahí entra todo. Ahí no entra solamente infecciones, ahí entra, no sé, cáncer de pulmón, ¿entendés? Entra mucho tipo, pues está hablando de enfermedades respiratorias, de cualquier etiología. Pero sí es verdad que ya llegamos a un número alarmante de casos de fallecidos, ¿verdad? que no es extrapolable. Eso es lo que siempre explica la doctora Marta Monjorz, que ella es la que lleva la vigilancia centinela, que yo no puedo extrapolar al año pasado, porque el año pasado, como su nombre dice, era una vigilancia centinela. Solamente en ciertos hospitales se hace esa vigilancia, esto es igual en todo el mundo, ¿no? Y eso te permite extrapolar a toda la población. Sin embargo, este año esto es una vigilancia universal, totalmente incomparable con el año pasado. Sabes que si el año que viene seguimos vigilando de forma universal COVID, probablemente ahí sí podemos comparar este año y el próximo, por ejemplo.
Me quedé pensando, doctora, en esta cuestión de un vecino, un familiar o un amigo internado. Como mínimo sos desatento si no te vas a visitarle. Verá que, y aparte después, y no te vas solo, te vas entre dos, entre tres, y no te callas, le haces hablar, y para el paciente no hay peor cosa que soportar todo eso posiblemente. Uno cuando está en un sanatorio, cuando está en un hospital, cuando está internado, posiblemente quiera estar solo y que tener la tranquilidad de ese momento de recuperación, sobre todo después de algún tipo de intervención posiblemente, ¿verdad? Pero nosotros lastimosamente somos así. En manada nos vamos y pensamos hasta que es un evento social de repente la visita a una persona internada en un hospital o en un sanatorio. Y tenemos que aprender eso también.
Tenemos que aprender eso y sobre todo no llevar niños, ¿verdad? Es que le llevamos al bebé que acaba de nacer porque le queremos mostrar a la tía, al tío, a la abuela que está internada, ¿verdad? Y se entiende, somos muy familiares, como te decía. Esto es algo que se repite en muchas culturas latinas, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que ir dejando de lado, ¿verdad? Le estás exponiendo a toda la visita, le estás exponiendo a todo lo que circula en un hospital. En un hospital hay gente enferma con distintos tipos de infecciones. Entonces, ahí tenés que irte solamente cuando realmente lo necesitas. No le estoy queriendo meter miedo a la gente, con los hospitales, ¿verdad? Pero sí, no es una visita social, como vos bien dijiste. Si vos querés ser un buen vecino, comunícate con su familia, ¿verdad? Hacerle llegar algo si querés, o para cuando retorne a la casa, ¿verdad? No sé, ayudarle, si necesita que se le acerquen los víveres, haces eso, no sé, le cortas el paso mientras que no está, pero no te vayas a visitarle al hospital. No es eso lo que necesita en ese momento, ¿verdad?
Y hay que prestarle mucha atención al dengue que se viene también, doctora.
Sí, teóricamente estaríamos entrando en un año interepidémico, pero nunca sabemos, ¿verdad? Nosotros somos un país donde el dengue es parte de nosotros, ¿verdad? Es una endemia. Hay muchos pacientes, a mí me llama mucho la atención lo siguiente, ¿verdad? Con unos poquitos casos de COVID leve que estuve viendo, la gente tiene tan aprendido los síntomas del dengue y les está confundiendo, ¿verdad? Les está confundiendo cuando viene un cuadro de COVID confirmado. Les recuerda mucho al dengue. Hay algunas personas que dicen, pero ya tuve dengue y me sentía a sí mismo, por ejemplo. Entonces, habría que empezar ya a estudiar, sobre todo ahora que ya estamos en la mitad, casi final de septiembre, y empieza a bajar la temperatura, y ya hemos visto los índices de infestación en Asunción muy altos, índices de infestación larvaria, tenemos que empezar a ver, porque no sería nada raro tener circulación de los dos virus al mismo tiempo. Sería nada raro y habría que ver qué consecuencias trae eso para la persona. Yo sé que en México ellos estaban viviendo algo así, estaban teniendo coinfecciones de COVID y dengue. Yo recuerdo al comienzo de la pandemia una paciente que tuvo los dos cuadros, ¿no? Y salió súper bien. Ya hoy está reincorporada a su trabajo, pero ella al final lo que sentía eran más las molestias del dengue, ¿verdad? El dolor de cuerpo, esa profunda desgana, más que un cuadro respiratorio propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que estar atentos porque pasar las dos cosas al mismo tiempo no es tan sencillo.
Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Que tenga buen día.
Igualmente para ustedes. Buenos días.
La doctora Viviana De Gea, directora de Enfermedades Transmisibles.